Estrenando la mañana del viernes, viernes 26 de septiembre del año 25. A esta hora, de un vistazo a la prensa. Estaremos aquí hasta las 12 y 20, como cada mañana tenemos de todo. En esta jornada de viernes tenemos cultureta a partir de las 11 de la mañana. En los periódicos, que es lo que repasamos a esta hora cada día, pues hoy también hay un poco de todo. Hay una enorme variedad hoy en la prensa. El barco de Pedro Sánchez a Gaza, las disculpas a medias del Ministerio de Igualdad por lo de las pulseras, Zapatero defendiendo a China, China prometiendo descontaminarse, el debate sobrevenido sobre el jurado, gentes de derechas que se reúnen con Espinosa de los Monteros, gentes de izquierdas que también se reúnen con Jordi Sevilla, Sarkozy camino de la cárcel y hasta una demanda de plagio que un músico español presenta contra los Rolling Stones. Por esta canción, que es del año 20. La canción que los Rolling atribuyen su autoría a Mick Jagger y a Keith Richards, pero que Sergio García Fernández, de la banda española Angels Land, se atribuye a sí mismo. Sostiene que es un plagio de un tema suyo, que los Rolling conocieron porque él mismo se lo hizo llegar. O sea, la historia es que él coincidió con un hermano de Mick Jagger en una actuación en Madrid, año 2013, le dio un CD con canciones suyas por si a Jagger le pudiera interesar utilizarlas, cantarlas, pero no copiarlas. Sé que estás queriendo escuchar la canción original, querido oyente, para juzgar tú mismo. Pues la de Sergio es esta canción. Pido criterio a mis contertulios a ver si tienen oído. O sea, criterio para ver si es plagio o no es plagio. Bueno, gente que se reúne hoy de la que habla la prensa. A ver, tiene bastante eco lo de Espinosa de los Monteros, un ciudadano que fue portavoz parlamentario de Vox y que ahora que no está en Vox, pues quiere ilusionar a la España de derechas. Obtiene bastante eco, aunque las crónicas sobre la presentación de su think tank o laboratorio de ideas o plataforma o lo que sea, de nombre Atenea, las crónicas son más una lista de asistentes que un catálogo de nuevas ideas. Digamos que ha interesado más quién iba que lo que Espinosa de los Monteros tuviera que contar. Título de ABC, ajustes de cuentas, Aldama y un ex de Ciudadanos en el lanzamiento. Bueno, varios ex de Ciudadanos en el lanzamiento. Y cuenta la crónica, que estuvo Cayetán Álvarez de Toledo, que estuvo Ortega Smith, que estuvo Juan Bravo, Alejo Vidal Cuadras, Víctor de Aldama y el líder de Desocupa. Más ilusión, pues yo creo que no cabe, o no cabía. O sea, un foro de amigos y conocidos al completo. Añade hoy Madueño, en su crónica zumbona del diario El Mundo, que también estaba allí un gorila con chinos de pitillo que era un doble de Abascal con náuticos y que una señora fue a mirar la cicatriz a Vidal Cuadras y sentenció que estaba muy bien. El País también pasa lista, que estaba Marcos de Quinto, estaba Lucía Echeverría, y encomienda sacarle punta al asunto a Manuel Javois, que escribe que a Vox le pasa como al Madrid, que los buenos son los que se van, y que en la sala había muchísimos perfumes, lo que provocaba un ligero sofoco. Los distintos perfumes de las derechas, dice. En El Español menciona Alberto Prieto que Espinosa solo llamó, solo mencionó a Pedro Sánchez una vez, que fue al comienzo de su discurso, y para tratarlo como una desgracia para España. Y en El Confidencial se fijan a Belén Ramos más en una ausencia que en todas estas presencias, la ausencia de Miguel Tellado, el secretario general del PP, que al final no se presentó. Plantó a Espinosa, dice, porque estaba ocupado, dice la crónica, porque estaba ocupado resolviendo un problema de una quedada que tienen los varones del PP este fin de semana en Murcia. Que para eso están los políticos, para resolver problemas. Tampoco apareció Albert Rivera, aunque se había especulado. No apareció ni por Casa Espinosa ni por Murcia. De lo que se dijo en esta reunión, lo que destaca la cronista en El Confidencial es que el fundador de Atenea, o sea, Iván Espinosa, exigió el cese de hostilidades entre el PP y Vox. Con el mismo éxito, me parece, con el que Sánchez exige un alto el fuego en Gaza. Pero exigió. Más gente que se reúne. El Mundo dedica una página a la comida que compartieron el miércoles en Madrid medio centenar de exdirigentes del Partido Socialista. Medio centenar, pedazo de comida. 50 comensales. El socialismo crítico se organiza ante la fase terminal del gobierno, es el título. Cuenta que estuvo Jordi Sevilla, que estuvo nuestro Ignacio Urquizu. Dice la crónica que están convencidos estos asistentes a la comida de que Pedro Sánchez aspira a permanecer al frente del PSOE pase lo que pase. Y que por eso ha colocado a ministros al frente de las federaciones regionales. No porque crea que tienen opciones de ganar, sino para tener amarrado el partido, incluso si pierden el gobierno. gobierno. En La Razón leo que el sanchismo se mofa de esta reunión, que consideran una estupidez y una parida. Valga la redundancia, porque es lo mismo, ¿no? The Objective dice que lo que han formado estos socialistas es una asociación. Y también cuenta este periódico que Zapatero le aseguró a Puigdemont en su último vis-a-vis que los casos de corrupción que incomodan a Pedro Sánchez son un montaje y que van a quedar en nada. Tampoco es que Zapatero sea un profeta infalible, ¿verdad? Pero igual es que está deseando que Santos Cerdán sea rehabilitado cuanto antes para devolverle así el puesto de masajeador a... masajeador de Carles Puigdemont, se entiende, ¿no? Un montaje, el de Cerdán, el caso de Ábalos también es un montaje, el presidente. Bueno, también Sarkozy profetizó en este programa que sería absuelto de su juicio por corrupción.
Rien est définitif.
Nada es definitivo.
Je gagnerai.
Ganaré.
Y va a ser el primer presidente de Francia que pise la cárcel. Profecías a veces, pues. Para el diario El País, el primer asunto de la mañana es que Ayuso defiende al gobierno israelí y Juanma Moreno no. Es más, Juanma Moreno ha pronunciado ya la palabra genocidio, que como se sabe es la nueva prueba de pureza que se exige para medir el grado de compromiso con las víctimas palestinas. No le hace mucho caso la prensa, me parece, al buque Furor, que ha partido de Cartagena para dar apoyo moral de momento, y luego ya se verá, a la flotilla de la libertad que va para Gaza. En La Razón llevan un título que podría malinterpretarse, porque el título dice: un buque de la Armada escoltará a la flotilla con material israelí. Quien lleva el material israelí es el buque, no la flotilla, claro. Y por lo que cuenta un militar sin nombre en el diario ABC, pues tampoco es que el barco sea gran cosa. Dice: el barco es tan básico que no protegerá a nadie. Tiene poca potencia, lleva dos ametralladoras israelíes, pero no tiene sistema antidrones y es muy pequeño. Dice: a ver si hemos enviado un barco de broma. Dice otra fuente militar: si los israelíes quieren, se lo cepillan a 100 kilómetros, cielos. Dice: pero eso no va a pasar mientras no entre en aguas israelíes. Nos quedamos ya más tranquilos. Mientras no entre, no nos lo hunden. Le han preguntado a Pedro Sánchez esta noche en otra televisión estadounidense qué relación tiene él con Donald Trump.
What kind of relationship do you have with President Trump?
Of course, I respect and I'm looking forward to have the best relationship with the U.S. administration.
Eso, ha dicho que desde la discrepancia con muchas de las políticas de Trump, pues cuenta con todo su respeto y quiere la mejor relación posible. O sea, ya trata a Donald Trump mejor que a Feijóo. Reconozcamos, por cierto, que los medios de comunicación estadounidenses son mejores que nosotros, los medios de comunicación españoles, porque ellos consiguen todos entrevistas con el presidente Sánchez, y aquí, chicos, que no sabemos cómo hacerlo. El capítulo Pulseras Antimaltrato se repite mucho en los diarios, que la delegada del gobierno contra la violencia machista pidió perdón por los fallos de las pulseras, aunque en rigor pidió perdón por el ruido que otros han generado en torno al asunto de las pulseras. El País destacan que es la primera vez en una semana después que el Ministerio de Igualdad ha admitido fallos en esas pulseras o en los dispositivos que llevan las mujeres amenazadas. Y El Mundo informa de que en 2023 el Ministerio solicitó 45 millones de euros para fabricar los dispositivos telemáticos, alegando que no eran un producto que estuviera en el mercado, pero que al final no se fabricaron, se adjudicó el contrato y la adjudicataria compró estos dispositivos, los que se usan ahora en China, que en realidad dice que son una versión modificada de sistemas que se utilizan para la teleasistencia de los mayores. Habla además en El Mundo hoy, y esta vez sí lo hace ya con nombre, apellidos y con su rostro, Joaquín Castillo, que fue técnico del Centro Cometa entre el año 19 y el año 2024, y que declara que los técnicos anteriores, no los que están ahora, sino los que ya no trabajan en el centro, avisamos por activa y por pasiva de que todo había ido a peor. Dice: yo mismo tenía una familiar en riesgo 9 que pulsaba el botón de alerta y no conseguía que viniera nadie. Opina en su columna del País, Nayat El-Ajmi, que si Ana Redondo viniera de las bases del movimiento feminista y no hubiera sido escogida siguiendo criterios partidistas, sabría que el error de las pulseras es imperdonable. Escucho sus explicaciones, dice, y solo saco una cosa en claro: o no tiene la más remota idea de lo que es estar en ese infierno, o lo único que le importa es conservar la silla. Sobre Begoña Gómez, poca novedad, dice La Razón que Sánchez blinda a Begoña y le pone un bozal al PSOE para que ni siquiera comenten el asunto, pero Óscar López sí comentó ayer para decir esto del juez Peinado.
Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no califico a una persona, mucho menos a un juez, pero si hubiera que escribir un manual de derecho de lo que no se hace en una institución judicial, Peinado sería el maestro.
Él nunca califica a una persona y mucho menos a un juez, es verdad, solo le ha llamado prevaricador 10 o 12 veces el ministro López. que no es calificar, es imputar un delito, por eso tiene razón, en que él no califica, solo imputa. Y bueno, grandes elogios en la prensa hoy a Paul Thomas Anderson, y que lo sepa Paul si nos está escuchando, por su nueva película Una batalla tras otra, no confundir con Un fantasma en la batalla, que es la de Agustín Díaz Yanes. De la de Thomas Anderson, leo en los periódicos hoy, en las críticas, que es un clásico inmediato, que mantiene al espectador pegado con giros imposibles, que va de un lado para otro y sus 3 horas 3 pasan volando, y que es la película que va a marcar la temporada. Hay una voz discrepante, que es la de Boyero, que dice que es una película tonta, insoportable, que él fue de bostezo en bostezo. Claro que también admite que su criterio puede estar ya atrofiado. ¿Sí? Y el mayor aliciente para verla, yo creo que es esto que dice Sergi Sánchez en la crítica de La Razón, cuando explica qué considera él, no es lo mejor, que son muchas cosas, sino lo peor de la película. Lo peor de la película, dice, es que puede que tal vez tenga más finales de los que debería tener.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Si te vas a la cama y no concilias el sueño, apúntate esto, Dormimax de Laboratorios Bio3.
¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
Tanta vorágine informativa, es buen momento, Begoña, para aislarnos de lo que pasa afuera con Ventanas Cortizo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enloquecida que se deja la garganta animando a su equipo a golpe de bombo y trompeta desafinada? Con Ventanas Cortizo no pasa nada, porque el ruido se queda fuera y disfrutarás feliz del silencio de tu hogar. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Recuerda, con Ventanas Cortizo no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más de uno en Onda Cero.
Y ahora la tertulia aquí en la radio en Más de uno con Mamen Mendizábal. Buenos días, Mamen.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad.
Ah, me alegro muchísimo.
Sí, sí. ¿Qué tal tú?
Muy bien, la verdad. Mejor que otros viernes, te diría.
Me alegro. Sí.
Hola, Joaquín Manso.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Y tú? ¿Estás bien?
Muy bien, me alegro. He hecho de menos el concurso de matemáticas que se hacía aquí en semanas precedentes.
Bueno, pues lo recuperamos.
Quedó destacado Rubén Amón como niño prodigio.
Tú te has estado preparando, pero eso lo echas de menos, ¿no?
La semana
¿quieres
pasada,
demostrar
la semana pasada ya no hubo.
Si quieres lo recuperamos. Hola, José Antonio Vera, buenos días.
Buenos días, buenos días. Para bien, ellos bienvenido. Lo mejor es que...
Para ellos,
una confrontación. No, yo no entro para ganar esto. Una confrontación aquí entre Rubén y... Sí. Y Manso.
Bueno, yo aspiro a la medalla de plata así compite Rubén, es así.
Rubén tiene
oye,
días,
es muy interesante.
Rubén tiene días que está espabilado. Hola, y otros que no.
No conozco rival.
A ver, 36 hombre. Entre 6 más 3 por 2.
18.
78.
Es que los demás no
78.
18. ¿Cómo 78?
No, más 3.
¿Cómo 78? ¿Pero cómo 78, muchacho? ¿Pero este señor quién es?
El director del mundo.
De letras, ¿no?
Todavía me he quedado en el primer cálculo.
36 sí, entre 6 más 3 por 2. 18. Y dice Manso, 78.
Y así me quiere ganar.
Pide otra oportunidad, Manso. Pide otra oportunidad.
Y así ha
no,
llegado.
No dejes ganar tan fácilmente.
Y así llegó a la dirección del mundo.
No había segunda matemática. Para
no,
ser directo.
No había.
Te preguntaba, ya se ve, te preguntaba la capital de Burkina Faso.
Ya se ve.
Burkina Faso, esta se la sabe.
O sea, lo que es el presupuesto del periódico no lo llevas tú, ¿no?
Sí.
ni contar bueno. La audiencia, ¿no? Que es la clave de un medio
sí,
contemporáneo.
Sí, ahora mismo sí.
Métricas, ¿verdad?
Echar los dados no, y que te salga la audiencia.
Bueno, vamos por orden. Primero, que oído musical.
Muy bueno, yo también, ¿eh?
¿Creéis que los Rolling han plagiado?
Algo, ¿eh?
¿Los Rolling han plagiado?
Sí.
O no, es que han plagiado. ¿Han incurrido en una apropiación indebida de una canción que en realidad es de un músico español?
¿Podrías ponerla otra vez, la comparativa?
Pero mejor la del músico español.
A ver, el ingeniero, por favor, si... Claro, ¿Cuál quieres primero?
Yo quiero primero la española y luego compararla con la de los Rolling.
Entonces, en el orden... Esta es la original.
Esta es la española.
Esta es la española.
Yo creo que ellos plagian ya a los Rolling.
Angels Man. Esta es la de los Rolling Stones.
Son parecidas, pero no iguales. No,
bueno, es que a mí lo que me parece es que Sergio, el español copia a los Rolling,
eso es lo que pasa,
como concepto,
claro.
Y luego en el detalle hace una canción que podría ser
bueno,
suya.
Bueno, pues que la canción suya es del año 13 y la de los Rolling es del año 20.
No, no me has entendido, que el estilo,
te he entendido perfectamente.
El estilo es rolliniano, y entonces, claro, ¿quién copia a quién? Pues yo creo que el español a los Rolling, que a su vez copian al español, con una versión que podía bueno, ser
entonces
suya.
Lo que estás buscando es un burladero para no...
No, es que es verdad que el estilo es muy... Además, incluso en el timbre de voz se parece un poco a Mick Jagger, que lleva cantando que desde los años 60.
Era con la clave también. Siguiente concurso. Sí.
Que lo quiero ganar.
Latín y griego.
Tú, Mamen, no te has pronunciado.
Bueno, yo creo que hay plagio, pero en esto estoy de acuerdo con Rubén, que hay, bueno, los primeros en plagiar a los Rolling fueron los españoles, que hay mucho sabor rolliniano en ese
bueno,
tema.
Pero también cuando salieron los Beatles y todos los grupos que salían después, todos eran una inspiración.
Claro, pero
todos querían ser los Beatles.
Eso es, pero tú le mandas tu canción otra vez a los Rollings y mira, me he inspirado en ti para construir este tema. Pues me he inspirado en un grupo.
Yo creo
mítico.
Que estáis.
Yo creo que no hay ninguna.
Que no es tan fácil la respuesta
no,
aquí.
No, estáis siendo muy condescendientes.
Que si llegas a ponerlas al revés, si llegas a poner la de los Rolling.
Puse al revés a las 8:30.
Sí. ¿Eh? O sea, si llegas a haber puesto la española diciendo que es de los Rolling y la de los Rolling diciendo que es la española, nos lo habríamos tragado absolutamente. Porque el estilo de la que dices que es española es clarísimamente.
Sí, es el acento lo que me ha...
Claro, pero aquí no hablamos del estilo, aquí hablamos de la canción.
Pero tú te inspiras en un estilo, en una personalidad.
No, no estoy nada de acuerdo con esto que estás diciendo.
¿No?
Copias al estilo Rolling y entonces cuando...
Tú te puedes inspirar en el estilo melódico de Julio Iglesias, pero si luego haces una canción en el año 13 que resulta que 7 años después Julio saca una que suena igual, pues dices, oye... Una
¿tú crees que ha habido plagio, por tanto?
Yo creo que sí.
Vale.
Bueno, plagio no, apropiación indebida.
Apropiación indebida.
Porque además explica el autor de la canción original que en realidad...
¿Que se lo manda?
Son varias... tiene otra canción que él cree, y esto es la parte que a mí más me interesa, él cree que lo que han hecho es... mezclar dos canciones suyas con inteligencia artificial para hacerla definitiva.
¿Y la 2020 la tienes?
Ya. 2020, sí.
¿Hicieron ya con inteligencia artificial?
Sí.
¿Tienes la otra canción?
No, esa no te la he sacado.
Claro.
No sabía yo
si estás omitiendo información, yo no puedo analizar esto
bueno,
correctamente.
Bueno, pues despejado este asunto sobre el que no habéis emitido un criterio.
No, yo claro, estas dos... No, yo pienso que en estas dos que tú has mostrado no hay plagio.
Que no hay.
Yo creo que no hay plagio. Son parecidas pero diferentes. Pero lo que tú tampoco puedes llegar a la
conclusión. Eso me reafirma.
Es de que porque dos grupos tengan un estilo parecido, esté copiando todo el mundo los Rollins, oye, en fin, no sé. Que tampoco.
Hombre, pero no es que tengan un estilo parecido. Es que ya es casualidad.
Pero es que no es igual.
Ya es casualidad que la banda española tenga hecho un CD con sus demos y entonces se lo entreguen al hermano de Mick Jagger para decirle a ver si alguna canción le interesa a los Rolling para interpretarla y 7 años después resulta que hacen una que se parece muchísimo.
Pero es que eso es otra historia.
No, esta es la historia.
Ah, bueno,
no,
claro.
Es otra, es la historia.
Es que si esta es otra parte que tú has contado después de que hay otra canción y que han hecho un mix, ¿vale? Entonces aquí hay más.
Yo he puesto todos los datos encima de la mesa. Sí, a mí no me ocultáis. No me acuséis de ocultar información.
Han mostrado dos sonidos. Y yo de los dos sonidos digo, creo que no tiene por qué haber plagio ahí. Ahora, con toda esa historia puede haber plagio, sí, claro.
No, porque toda esta historia ya la había contado yo a las 8:30.
Es que no me
escuchas.
Yo te escucho.
Te digo ya entero, pero por lo menos desde que estáis aquí sentados.
Desde las 7 llevamos escuchando.
Que bueno, despejado este asunto, muy mal, la verdad, por los contertulios del programa.
Pues nos vamos.
Siguientes cuestiones que tenemos esta mañana. Gente que se reúne, me parece un asunto interesante del día. Gente que se reúne. Bueno, que se reúne. Ayer, asistentes a lo de Espinosa de los Monteros, que es la presentación, vosotros estáis más enterados de esto seguro que yo, es la presentación, no es un partido político, pero igual podría acabar siéndolo, es esto que se llama ahora un laboratorio de ideas, un think tank, que no sé
think
muy bien.
Tank.
Inglés, el germen. Pruebas de inglés.
Como se dice ahora, no sé muy bien eso luego cómo se aterriza, en qué es exactamente. O sea, ¿tienen despachos o no tienen o se ven? Y entonces, lo más interesante, según he visto yo en las crónicas, es quiénes estaban y quiénes no. por ver un poco qué posibilidades tiene el think tank, o Atenea, creo que sea, sí, no creo, se llama Atenea, de ejercer pues una especie de mediación entre el PP y Vox, que creo que es un poco lo que se desprende de las crónicas. Y entonces ahí se lee que en representación del PP, o bueno, no sé si en representación, pero gente del PP que estuvo en la presentación, Cayetán Álvarez de Toledo, Juan Bravo.
Juan Bravo.
Y que no estuvo Miguel Tellado. Gente ex de Vox, Ortega Smith.
Bueno, pero ya no es ex, ¿no, Ortega? ¿O sí es ex?
Está en el ayuntamiento, ¿no?
Yo creo que sí está en la dirección del partido.
Claro. Sí, sí, ah, sí, pues no sé. Sí, pues, entonces, gente de Vox, sí, Ortega Smith. Claro. Sí, sí. ¿Quién más hemos
otra
contado?
Otra cosa es que haya caído un poco en desgracia, pero sigue ahí.
Lucía Echevarría, que no sé dónde está.
Pues, bueno, que, partes. Creo que
¿es la escritora?
En los cuerpos celestes, ¿no?
Que tampoco sé si asistir a esto significa que te identificas con lo que defiende Espinosa, o simplemente que si te ha invitado.
No, imagínate que voy yo.
Desocupa.
¿Es porque me identifico? No, voy porque voy.
¿Fuiste tú?
No, yo no. Pero alguno había venido perfectamente.
No, por saber si alguno de los presentes
no.
Estuvo y me puede...
No.
Y entonces, ¿qué...?
A mí no me han invitado.
¿Qué importancia le dais a esto de Espinosa de los Monteros? ¿Le puede beneficiar o perjudicar a alguno de los que ya están en la batalla política?
No creo que la influencia sea en esos términos. Influencia, si acaso, en términos de discurso y de identidad ideológica. No creo que a la derecha le venga mal que vayan surgiendo laboratorios de ideas, habida cuenta de la distancia que en ese sentido le tiene ahora mismo la izquierda. Y yo creo que la cercanía en este momento de Iván Espinosa de los Monteros es mucho mayor con el Partido Popular que con Vox. Sí. Él mismo lo decía en la entrevista que hizo con Iñaki en El Mundo este fin de semana. De una manera sutil, decía que al Partido Popular de vez en cuando le llaman y le hacen caso, mientras que con Vox no tiene absolutamente ningún contacto. Tanto no creo que se trate tanto de hacer de puente entre el Partido Popular y Vox, aunque uno de los leitmotiv de la fundación sea precisamente decir eso, como más bien exteriorizar un acercamiento del Partido Popular hacia postulados ideológicos ligeramente a su derecha.
Es que yo creo que sería un buen fichaje para el Partido Popular. Uh-huh. Creo que fue un error para Vox desprenderse de su materia gris con las virtudes y defectos.
¿No tiene más?
Que tuviera...
ese era todo el capital de materia gris que había en Vox.
No mucho más. Y de hecho, la marcha de Espinosa de los Monteros coincide con esa radicalización confesional, por ejemplo, de Vox, y con un discurso bastante grosero de formas y de fondo, con mucho brochazo y poco intelecto. Y me he preguntado muchas veces si esta estrategia más agresiva de Vox le beneficia porque está creciendo electoralmente, o podría crecer más si hubiera más neuronas al frente del partido. Pero la gracia era saber si Espinosa de los Monteros da ese salto.
Bueno, para mí la manera de darlo es esta. O sea, la manera de dar ese salto al que tú te refieres, te decimos, estar en el Partido Popular de alguna manera... La manera de estar en el Partido Popular es esta. Es decir, influir a través de las ideas y de la identidad ideológica sin un puesto en la dirección, porque eso sería muchísimo más abrupto, pero la esfera de influencia está ya sin ninguna
duda. Ya sabe lo que es la política y los límites de la política. Es muchísimo más fácil tener un think tank que no se ajusta a los límites de la política. Aparte, Vox ya sabemos, porque además está judicializado y juzgado, ¿no? Los asuntos que ha tenido, las irregularidades con su financiación y también con su propio think tank. Tiene un think tank que se llama Disenso, o una fundación a la que Abascal, o por lo menos la justicia, ha dicho que Abascal y los suyos desvían dinero de manera recurrente. Por tanto, no sé si este proyecto que tiene Espinosa de los Monteros viene en la misma línea de desviar las cuotas de los socios de Vox hacia think tanks y otros lugares, o tiene que ver con su... No sé si lo necesitará o no. La cuestión es que Vox ha perdido la cuarta parte de las cuotas de sus socios mientras sigue ganando en masa electoral según las encuestas.
Yo creo que Espinosa de los Monteros acabará entrando en el PP. Tellado, por lo que yo sé, tenía previsto ir y al final...
No fue, lo dijeron públicamente tomó. El martes.
Me parece que es una buena incorporación para el PP, porque es un señor que en el ámbito económico me parece que tiene tablas y que comunica razonablemente bien. No sé si va a aportar desde el punto de vista de los votos, le va a aportar gran cosa, más bien no, pero sí que es verdad que el PP, que es un partido que aspira a gobernar y que seguramente pues gobernará después de Sánchez en algún momento, pues un personaje con un perfil como el de Espinosa le viene bastante bien.
O sea, ¿tú crees que al PP le viene bien acercarse a Vox más que alejarse de Vox?
No, pero si no estoy hablando de eso.
Es la parte es que, noble
es que,
de Vox.
Noble. Claro, es que Espinosa Los Monteros no está en Vox.
Yo creo que hay matices, ¿eh?
Espinosa Los Monteros ha terminado fatal con Vox. No tiene más relación con el PP en este momento con Vox. Y otra cosa es que yo creo que desde el punto de vista electoral no aporta mucho, pero sí como cuadro, como persona, que efectivamente dentro de lo que era Vox, pues era, digamos, lo más razonable.
Digo, por noble entiendo que en el espectro de un partido está lo más radicalizado y lo más moderado.
O sea, Ortega Smith y Espinosa de los Monteros sería un poco por concretar. Vaya.
Por ejemplo, y que en ese punto de cercanía, Espinosa de los Monteros es lo que está
de
más...
¿De cercanía?
Con
el pueblo.
No, de cercanía ideológica. Oh. Hay una parte de Espinosa de los Monteros que rima con el Partido Popular.
Sí, claro.
Menos moderado.
Hombre, claro que rima. Y bueno, yo lo que pregunto entonces, es si al PP le conviene
yo
rimar
creo,
al con PP Espinosa de los Monteros.
No, termino, le conviene aglutinar...
ser lo más ancho posible.
Las personalidades políticas de más envergadura y más capacidad intelectual y más sofisticación. Yo creo que al PP no le conviene fichar a Ortega Smith.
Pero
incorporar un Espinosa de los Monteros, creo que sí le conviene.
Al PP le conviene ensancharse lo más posible en el espacio del centro-derecha y sobre todo tener un discurso, una identidad ideológica y una expresión de valores claras. Y eso es algo que le cuesta muchísimo al Partido Popular. No tiene figuras de esa relevancia política o de esa sofisticación, como decía ahora mismo Rubén. Por eso le viene bien esa capacidad de influencia de Espinosa de los Monteros en ese ámbito. Así lo veo yo, creo que así lo ve él también.
No, y el punto de colisión para mí, por ejemplo, es el europeísmo. Cosas en las que el Vox no entra, que son una vergüenza, y en las que Espinosa de los Monteros sí que está. O sea, tiene una visión crítica, pero no antieuropeísta.
Bueno, te pongo caras porque, claro, me tengo que callar de vez en cuando.
Yo creo,
de vez en cuando sí.
Hombre, no, mamen.
De hecho, ahora vamos a hacer una pausa.
Yo creo que la operación del laboratorio de ideas de Espinosa de los Monteros no es para crear un partido, porque me parece que no tendría ningún futuro, sino que es justamente para converger con el PP. Y cuidado que hay otro laboratorio de ideas interesante. Este es de centro-derecha, por así decirlo. Bastante centro-derecha o bastante derecha. Y hay otro que es más bien centro-izquierda, que es el de la esposa de Nick Clegg, que es
Miriam
González, que tiene bastante aportación de fondos internacionales y que quiere hacer una apuesta por la política española. Y ya veremos eso también.
Ese es un movimiento muy interesante, el ver cómo se desarrolla y cómo ella lo concreta.
Muy bien, lo concreta muy bien, por cierto.
Sí, si lo concreta efectivamente como un think tank o laboratorio de ideas.
De momento es
eso. O como una plataforma política, que es lo que parece que ya dice últimamente. Y tendría mucho interés ver también en qué espacios políticos y sociales acaba influyendo, porque al final siempre acaban influyendo en el centro-derecha y siempre acaban fragmentando el centro-derecha. Pero, en todo caso, la aportación de ideas seguro que va a ser interesante.
Bueno, Macarena Olona, por ejemplo, también estaría dentro de esa nobleza, Rubén, de la que hablas dentro de Vox.
En esta
manera. ¿Quién sería noble?
Conversaciones cruzadas ahora mismo.
No, pero en
ese ¿sabes lo que hablo? Me he quedado con lo de la nobleza.
O sea, hay políticos que están en Vox que tienen un discurso más estructurado que otros. Está el brochazo y está el bisturí. Y creo que Espinosa de los Monteros, y no simpatizo con...
Se llevó el bisturí.
Si hay que decirlo... Bueno, le echaron.
Pero se llevó el bisturí, ¿no? Había un bisturí...
Yo creo que Abascal tenía un complejo intelectual.
Y lo tiene.
Y lo tiene, y por tanto no cabía Espinosa de los Monteros.
Ni nadie en Vox.
No, sí.
Más que los suyos, los de siempre.
Tranquilo, bueno, voy a hacer una negra, en Vox no me va, en Vox no me vas a ver. Bueno. Y en el PP tampoco.
Voy
o sea
a
que...
La nobleza. Voy a hacer una pausa.
Bueno, verdad.
Nobleza baturra,
sí.
Voy a hacer una pausa. Por alusiones me ha apuntado que habrá que invitar a Miriam González. Entonces un día para que le preguntéis todo esto que habéis dicho.
Será muy interesante.
Y luego
la entrevista que le hagas,
que tiene trabajo por delante el Espinosa de los Monteros, porque si lo suyo es un laboratorio de ideas, ya se han dado cuenta los oyentes de que no se ha comentado en la media hora que estamos hablando de él una sola idea.
¿Quién mete la pasta ahí? ¿Quién financia lo de Espinosa? ¿Dónde está el dinero para organizar todo eso?
Tú estás preguntando demasiado.
¿Dónde está la pasta ahí detrás?
Que seguramente tendrá ideas, pero que no aparecen todavía en el debate, al menos en esta mesa.
¿Eh? Era la presentación ahora encienden el laboratorio y ya se la van elaborando.
Claro, eso me refiero, que en las crónicas hoy se habla de... Son las negritas de umbral, o sea, quién estaba.
¿Y quién no estaba?
¿Quién paga? Y yo me pregunto,
¿y de las ideas? ¿Y de las ideas qué pasa? ¿Que no tenían interés o qué? Compañeros, no habéis destacado ni una idea de las que...
Ah, lo mejor se expusieron y no se consideraron relevantes.
Ya les presté atención.
Pues vaya un laboratorio de ideas.
O vaya cobertura mediática, ¿no?
La culpa es siempre de la prensa, de verdad. Una pausa.
Las ideas son... Las ideas son las del PP.
Ahora continuamos, que tenemos otras cuestiones que comentar. Las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en Canarias. Estamos en la tertulia de Más de Uno. Esto es la Radio Onda Cero, con Mamen Mendizábal, con Joaquín Manso, José Antonio Vera, Rubén Amón, que tienen aquí un montón de asuntos que todavía no han abordado porque se han entretenido hablando de los Rolling Stone y de Espinosa de los Monteros. Y todavía no habéis dicho nada ni del buque Furor que ha enviado ya el gobierno de España a acompañar a la Flotilla de la Libertad, ni del asunto de las pulseras antimaltrato, ayer con las explicaciones que dio la delegada del gobierno contra la violencia doméstica. Y esto de la ministra presentándose en un acto diciendo, les habla una ministra reprobada, como si fuera un
mérito,
de un poco de,
carne, ¿verdad?
Como de orgullo. Bueno, tengo esos asuntos aquí pendientes y naturalmente lo de la ONU, que va Netanyahu, ya sabéis, hoy a la Asamblea General a hablar de lo suyo, después de que ayer lo hiciera el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es quien representa a la sociedad palestina, aunque solo gobierna en Cisjordania y no en Gaza. Bueno, que todo eso lo abordamos después, porque tengo ya listo a Raúl del Pozo para celebrar el vino, como cada viernes. Buenos días, Raúl.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, el otoño bien.
Ah, me alegro muchísimo. El otoño acaba de empezar realmente, o sea que dale tiempo para que empeore todo. Sí. Cuando tú quieras que empiece, viva el vino.
En esta democracia se confunde la justicia con la venganza y atacan a los familiares de los políticos con crueldad. Con crueldad. Para unos, la imputación de la esposa del presidente del gobierno era pólvora mojada. No veían indicios de delito. Según otras fuentes, Carlos Peinado, que podría procesar a Begoña Gómez, trabaja para el PP. Ese juez ha decidido que será juzgado por malversación ante un jurado que es lo progre. El hermano del presidente David Sánchez se sentará en el banquillo, el de la audiencia de Badajoz. Y otra jueza juzgará al novio de Ayuso por trampas en Hacienda y pertenencia a una organización criminal. ¡Qué exageración! Para él piden sus enemigos 5 años de cárcel. La presidenta ha dicho que todo es para tapar la corrupción de Sánchez. Y el presidente del gobierno ha declarado que la verdad es que su esposa y su hermano son inocentes. Pero antes le llamaron alimañas. Dijeron que la verdadera oposición eran los jueces. Pedro Sánchez escribió la carta a los españoles y culpó a la máquina del fango y arremetió contra magistrados y periodistas. Y así puede decir vos que el bipartidismo es la corrupción. Según Feijóo, Sánchez es el responsable del lozadal. Está acorralado por los tribunales cuando, según los enemigos de la separación de poderes, la justicia está tuerta. Como en el país de la libertad, se está convirtiendo en un ajuste de cuentas. Confiemos en Borges y en la paz del vino y recordemos el poema. En el bronce de Homero resplandece tu nombre, negro vino que alegras el corazón del hombre. Siglos de siglos hace que va de mano en mano, desde el ritón del griego al cuerno del germano. Así que viva el vino.
Viva el vino, viva Raúl del Pozo en este programa. Que tengas buen fin de semana, Raúl, y hasta el viernes que viene.
Un fuerte abrazo, querido Carlos.
Cuélgame despacito y por favor y con delicadeza, que si no, no ganamos para teléfonos. Vale, hemos salvado a otro.
Bien, está bien.
Hemos salvado a otro.
Ha habido días mejores, ¿sí?
De colgar.
Colgar.
Sí. Mejores, te refieres a que ha colgado...
Sí, es que este si pasa desapercibido tampoco...
A que ha colgado demasiado tranquilito, sí, ¿sí? Demasiado sí. Ligero. Bueno, no sé yo. Bueno, es verdad, me están reprochando que hemos hablado de gente que se reúne con Espinosa, pero que no os he preguntado por gente que se reúne en el lado socialista, con dirigentes socialistas y exdirigentes socialistas, esta comida que se ha conocido, que se celebró el miércoles pasado en un restaurante de Madrid, y a la que asistieron, en alguna crónica que he leído, 50 personas... que no está mal para una comida.
Pero como antiguos.
Y, bueno, antiguos, algunos sí, otros no. Jordi Sevilla, entre los asistentes, creo que Virgilio Zapatero también hemos contado. Redondo Terreros, creo que lo contó ayer en el programa de Susana Grison, que estuvo también ahí. de los no antiguos, Ignacio Urquizu, el sociólogo colaborador de este programa. Ya nos podía haber invitado también a la comida para que
pudiéramos
escuchar ahí a ver qué se decía, ¿no?
¿Pero socialistas con poder o sin poder?
Sin poder.
Poder. Hombre, algunos tienen poder de convicción, pero...
Es que eso es importante. Eso,
y lo que leo en el The Objective es que en realidad lo que van a fundar es una asociación que se llama, o se va a llamar, no sé, Asociación para el Consenso Social y la Democracia, y que va a tener como portavoz al exdiputado del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Antonio Ruiz Castillo, hasta que se produzcan las primeras reuniones fundacionales. O sea que no sé muy bien.
¿Huele a que quieren montar un partido o qué?
No, al contrario. Es decir, más bien...
¿Quieren tomar el poder en el partido?
No, ayer lo que decía...
Que quieren ayudar al suyo, sí. Otra cosa es que a ti te parece que lo hacen de la manera más acertada o más equivocada. Pero que quieren ayudar al partido, yo creo que es notorio. Es decir, además en los propios términos que recogen todas las crónicas son muy claros.
Lo que le escuché a Redondo Terreros con Susana Griso es que la pretensión es recuperar ese PSOE que ellos entienden que buena parte de la sociedad española echa de menos, que es un PSOE que pone por delante el Estado, los intereses nacionales, en lugar de los pactos con cualquiera que se preste en el Congreso a cualquier precio, y que esté abierto al entendimiento con el otro gran partido, que es el Partido Popular.
O sea, quieren montar otro partido. Ahora ya me queda claro.
No.
Después de escucharte los objetivos fundacionales,
quieren recuperar al PSOE. Pero yo te digo una cosa, eso entiendo que es prácticamente imposible en la medida en que no tengan un liderazgo. O sea, si encuentran un líder que sea capaz de defender esto con claridad, con contundencia, con ideas, en este caso, y de enfrentarse clarísimamente al señor Sánchez. Si lo encuentran, eso funcionará. No lo tienen, porque Paje en principio quiere, pero no es, no da el paso, tal. No hay ningún líder en este momento que sea capaz de hacer eso. Podría ser Felipe González si tuviera muchos menos años de los que tiene. Pero
yo lo veo en sentido opuesto. Es decir, no encuentran un liderazgo precisamente porque hay razones para ser escéptico respecto de sus capacidad de influencia en las bases sociales y electorales del partido.
Pero si tienes un líder, puede influir, ¿eh? Si tienes un líder que llegue...
Es al revés. No tienes el líder porque no tienes capacidades para influir. Es que es un poco... la cosa funciona en sentido opuesto. A mí me parece que las razones que manifiestan forman parte de un debate necesario en la sociedad española y en el espacio del centro izquierda. Me llama la atención el protagonismo que todas las crónicas, particularmente la nuestra, la de Marisa Cruz, atribuyen a Jordi Sevilla, porque yo creo que Jordi Sevilla sí que es una persona con poder de convicción y con un prestigio intelectual y una autoridad moral indiscutibles, que no creo que se le pueda encuadrar en el antisanchismo, por más que haya manifestado posiciones críticas. Hay dentro del grupo gente razonablemente joven y con posibilidades de futuro, como puede ser el caso del tertuliano de este programa, de Ignacio Urquizu, y aunque yo sea escéptico respecto a sus posibilidades de influencia, creo que lo somos todos, en las bases del partido, el debate que enarbolan sí es necesario para la sociedad española, que tiene que ver con el deslizamiento populista de una fuerza que ha sido vertebradora del Estado español.
Yo lo que creo que delata esta reunión y otras a las que hemos asistido en los últimos tiempos es que en los partidos políticos no hay espacio para la crítica. Y ese es uno de los grandes males ahora mismo de la política española, ¿no? Que no esté de acuerdo con el líder, hablo del Partido Socialista, hablo del Partido Popular, hemos hablado incluso de Vox y de la sangría que hubo hace unos años de cualquiera que no estuviera de acuerdo con la mediocridad de Abascal, pues esto mismo pasa ahora mismo en el Partido Socialista. Dentro del Partido Socialista no hay espacio para voces críticas, los puestos relevantes, tanto de la administración central como de las administraciones autonómicas, están copados por gente afín a Sánchez para que el control del partido y del aparato sea máximo, por tanto te tienes que montar unas cenas o unas operaciones o unos think tanks o como lo quieras llamar para poder expresar algo de disenso, ¿no?
Ayer estuve yo con un líder del partido que no está en activo, pero que forma parte de las generaciones más interesantes. No voy a decir su nombre porque la conversación no era para darla pública, pero tiene sentido mencionar que me comentaba que la resistencia al sanchismo no está organizada, pero está conectada, y que está conectada capilarmente a través de las, sobre todo las alcaldías, los municipios, ¿no? Una especie de poder local donde se está empezando a presumir qué sucede cuando se vaya Sánchez. Hasta que no se vaya Sánchez es imposible.
Pero Sánchez ha dicho que no se va, ¿eh?
No, por eso digo. Otra cuestión es que las urnas le manden a casa. Pero, o sea, uno puede aguantar hasta donde las urnas le permitan, y yo creo que va a aguantar hasta convocar las elecciones. Después no lo sé. Pero es inconcebible que ahora se produzca ningún movimiento más allá de lo subterráneo.
Cuidado,
porque creo que el control del partido, que es extremo, hasta el punto de presumir Sánchez en una entrevista de Bloomberg, anunciar que ya va a ser el candidato, rebasando toda concepción de las primarias, nos sitúa en un modelo de hiperliderazgo que se consume, pero que no admite resistencia de momento.
Ese es uno de los puntos en los que más inciden en el debate que tuvo lugar en el Luarqués. Es decir, lo que pueda pasar en el partido en el eventual caso de que Sánchez pierda las elecciones. Es decir, lo que temen es que el debate quede estrangulado incluso después de que eso suceda, y lo argumentan con algo muy sencillo de ver, que es que todos los liderazgos autonómicos que se han puesto van dirigidos a un control férreo de la organización, no van dirigidos a la competición electoral, sino al control férreo de la organización. Por eso me parece un debate particularmente necesario.
Fíjate, en ese mismo sentido, en ese mismo sentido, las candidaturas perdedoras de María Jesús Montero y de Óscar López,
o de Pilar Alegría, sí.
Obedecen precisamente a la custodia del bien mayor, que es la integridad de Pedro Sánchez como figura política. Sí. Y son fusibles que se van a consumir de manera feroz en las próximas citas electorales. Hablamos de Andalucía, de Castilla y León, después ya vendrá Madrid, ¿no? Pero son candidatos sin opciones.
Veremos, porque Castilla y León yo creo que puede haber más opciones de las que pensábamos antes del verano. Me parece solamente por el hecho de la propia gestión del Partido Popular.
Yo creo que el movimiento crítico contra Sánchez existe, no está articulado, pero existe. Y cuidado, porque él dice que sí, que va a comparecer en las próximas elecciones. Pero aquí hay un elemento que hay que tener muy en cuenta, que son las municipales y autonómicas. Que son relevantes, porque aunque no tiene gran poder autonómico, sí que sigue teniendo poder municipal y efectivamente tiene aspiraciones a conseguir algunas autonomías. ¿Cuál es el problema? Que la bandera del sanchismo para ir a unas municipales y para ir a unas autonómicas puede ir en contra de muchos de los candidatos del Partido Socialista, que están temiendo que todo este desorden del gobierno y del propio sanchismo les afecte en sentido negativo. Entonces, ojo, porque igual algún movimiento en el sentido crítico sí que se puede acelerar, porque ir con la actual bandera a las municipales, para muchos alcaldes socialistas y para muchos candidatos a presidentes de autonomía, no es nada interesante.
O sea, los candidatos son perdedores precisamente para que no tengan capacidad de discutirle el liderazgo. Es decir, porque en el momento en el que los candidatos se conviertan en ganadores, se deberán a los intereses de su electorado y, por lo tanto, se deberán a sí mismos. Es decir, que los candidatos sean perdedores no es una cosa circunstancial, es una cosa premeditada.
No, pero perdedores, tú estás hablando de las autonómicas, no los municipios.
No, los municipales no es lo mismo.
A mí no me parece bien que les llaméis perdedores.
No, hombre, lo dicen las encuestas, no lo digo yo.
Aún no han perdido. Entonces,
en encuestas le dan resultados catastróficos a todos los que hemos mencionado.
Sí, es que ahora te ensañas.
Catastróficos.
Ahora te ensañas, sí, en lugar de aceptar mi enmienda.
Masacres, son masacres. Sí. Masacres históricas.
Candidatos perdedores. Bueno, vamos a otros asuntos de la actualidad de estas últimas horas. Capítulo pulseras antimaltrato, que le dedicamos el viernes pasado un rato largo de la tertulia, y el asunto al que le hemos dedicado mucho tiempo en estos últimos días. Digamos que una semana después tenemos ya lo que es el desenlace. ¿El desenlace cuál es? Pues que el Ministerio de Igualdad, por un lado, sí admite algo que hace una semana no admitía, que es que, bueno, no admitía, o interpretamos que no admitía, porque cuando decía el Ministerio las pulseras no han fallado nunca, los sistemas no han fallado nunca, pues entendíamos todos que estaba diciendo que nunca se habían producido los fallos y las averías o las incidencias que estaban denunciando desde el Centro Cometa, los jueces, etcétera. Ahora, en realidad, lo que ahora dice el Ministerio de Igualdad es que como fallos hay siempre, como incidencias hay siempre, porque la tecnología no es infalible, pues claro que ha habido fallos, pero que no significa que el sistema haya fallado como tal. Digamos que estamos en esto de pues la ingeniería lingüística. Ayer compareció la delegada del Gobierno contra la violencia machista en el Congreso de los Diputados, y os ofrezco dos de las declaraciones que hizo, dos de las cuestiones que más se destacan esta mañana también en las crónicas de prensa. La delegada del Gobierno, que se llama Carmen Martínez Perza, que sí reconoció esas incidencias, pero añadió que se producen con relativa frecuencia, desgraciadamente, pero que se producen, que eso es inevitable, y que pidió perdón por los fallos que se han... Bueno, los periódicos creo que pidió perdón por los fallos. Mi impresión es que no pidió perdón exactamente por los fallos de las pulseras, puesto que ella misma dice que en el sistema no es infalible y que se producen con cierta frecuencia, sino que pidió perdón por el clima que se ha generado en torno a este asunto, o por el ruido que han tenido que soportar las mujeres amenazadas que han visto informaciones que podían inquietarles, entiende ella, que sin necesidad. Primero lo que dijo sobre los fallos, que en efecto han existido.
Y también se producen muchas incidencias con normalidad diarias, sobre todo mientras se ajustaron los dos sistemas.
Esto es, se producen muchas incidencias con normalidad. Es decir, los fallos existen, pero forman parte del día a día. No significa, insistió mucho en ello la delegada, también lo hizo aquí la presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista esta misma semana, la señora Erice, no significa que las mujeres queden desprotegidas. Hay incidencias por distintas razones, por distintos motivos, pero no supone que eso ponga a las mujeres en riesgo. ¿Por qué? Pues porque existen otras medidas para tener la protección asegurada. Y luego esto del perdón, tal como lo expresó la delegada del Gobierno, las disculpas.
Quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo.
Pedir disculpas por la situación que estamos viviendo. No por los fallos, que son forman parte de la normalidad, sino por todo el ruido que se ha generado a raíz de los fallos. Dijo también la delegada que esto lo insinuó la ministra Redondo esta semana y tampoco ha terminado de concretarlo. Esto de que debería ser un servicio público que ella entiende, la ministra, que más que una empresa subcontratada para prestar un servicio, debería ser un servicio que prestara directamente la administración. Un poco en la línea esta que apunta también El Mundo esta mañana, de que en el año 2013 lo que se planteaba el ministerio de entonces
2023.
Lo que se planteaba el ministerio de entonces, que era Irene Montero, era conseguir 45 millones de euros, creo que es la cantidad, para fabricar los dispositivos, no para ir a comprarlos a China, que es lo que finalmente se hizo. ¿Y qué más? De lo que dijo ayer la delegada, que mantienen el nuevo contrato que va a salir, la licitación del nuevo contrato para el mes de mayo, que introducirá novedades para mejorar el servicio que ahora se presta. Y una de las mejoras que ella misma mencionó es que los dispositivos, que son las pulseras que lleva el hombre maltratador o investigado, no sea manipulable. Que si queréis lo podemos interpretar como que no se lo pueda quitar o que no pueda anularlo.
Que no puede ir a la playa.
Pero bueno, ella dijo que no sea manipulable, que se entiende que es que algunos de los fallos que se han producido es porque ha habido manipulación por parte del agresor. Bueno, una semana después, y ahora que hemos llegado, digamos, al desenlace aparente de esta historia, de esta crisis, o como se le quiere llamar, vuestras impresiones, ¿cuáles son?
Yo solo quiero decir dos cosas muy rápidas, además. Cuando aquí se pide transparencia, no se pide como si fuera un mantra periodístico, ¿no? Aquí hace falta transparencia. Se pide porque la falta de transparencia solamente contribuye a aumentar la alarma en un tema tan sensible como este, ¿no? Por tanto, aquí es que las explicaciones y las explicaciones rigurosas no solamente son inevitables, sino que es que las vamos a exigir hasta el último momento. Y junto con la transparencia también pido responsabilidad. Y a la primera a la que pido responsabilidad es a la ministra. La ministra encargada de velar por las mujeres maltratadas no se puede situar ella como la víctima del sistema por haber sido reprobada. Víctima no es. Y si es víctima es por su falta de explicaciones, no porque la hayan reprobado precisamente por no darlas o por no haber reconocido los fallos del sistema. Tampoco se puede convertir, cuando pido responsabilidad, también lo pido a los medios. Esto no puede ser una batalla cultural. Hoy, por ejemplo, leyendo ABC, uno ve que es Israel contra China, ¿no? También, si se compraron a China cuando antes la empresa era israelí. Esto no puede formar parte de un debate tan simplista como es a qué país, si es de los buenos o de los malos, compramos las pulseras.
Ojalá sinceramente fuera así, ¿eh?
Ojalá fuera así, pero no se puede convertir tampoco. Por tanto, yo creo que los medios de comunicación también tenemos la responsabilidad de dejar claro, como ha insistido Alsina hace un momento, que las mujeres no han estado desprotegidas, que no es que su maltratador haya llegado a la puerta de su casa, se haya quitado la pulsera en su
casa. Perdona, es que ha habido casos en los que ha sido así.
Sí, pero no estamos. Pero el asunto de las pulseras concreto no tiene que ver con eso en este momento. Tiene que ver con el trasvase de datos.
No es así.
Y luego con las pulseras.
Sí, es así.
Pues dime tú cómo es. Porque en el origen
es eso, y al calor del conocimiento de ese error conoció después que sí que estaban que el conjunto de los actores del sistema, la generalidad de los actores del sistema, jueces, policías y funcionarios, han venido denunciando a lo largo de toda la semana que efectivamente sí se producían fallos en las pulseras, que el cambio de proveedor había provocado un fallo en la calidad de la prestación del servicio, y se han publicado también testimonios de mujeres que sí se vieron afectadas, en el sentido de lo que tú dices, por el fallo de las pulseras. Por lo tanto, la cuestión de fondo efectivamente sí es la pérdida de confianza en la prestación de un servicio tan delicado por los errores en el mismo, principalmente, y después por la falta de transparencia y de claridad y de respeto por la verdad de la ministra de Igualdad.
Pero también creo que aquí es muy importante ser riguroso en los fallos. Y como no conocemos los fallos en profundidad, por tanto, el camino de la especulación es inmenso.
Discrepo absolutamente, Mamen, de que no seamos conocedores, de que los medios de comunicación no hayan hecho a lo largo de esta semana, no solo el periódico El Mundo, muchos otros, un trabajo riguroso de esclarecimiento minucioso de en qué consistieron los errores. Entre otras cosas, porque
han dado... Si los medios de comunicación han hecho un trabajo de esclarecimiento y yo no tengo claro lo que ha pasado, es que no hemos hecho un buen trabajo.
Bueno, a lo mejor no has hecho tú el bien el trabajo de leer...
Dependiendo... No, yo he leído... Yo he leído con gran diversidad lo que ocurre. Claro. Y creo que el español medio, que no habrá leído tantos medios de comunicación como yo, tendrá una gran confusión dependiendo de lo que escuche o lo que lea, porque de esto se está haciendo una guerra cultural. Y creo que las víctimas son las que menos importan en esta guerra.
Ya que habéis mencionado el origen de esta historia, que es lo de la memoria anual de la Fiscalía, hay un aspecto que se ha quedado sin aclarar, este sí creo que está sin aclarar, y que a mí también me parece grave. En la memoria anual de la Fiscalía decía que se habían producido una gran cantidad de sobreseimientos o absoluciones por culpa del trasvase de la migración de datos, que es el origen. Eso decía la memoria anual de la Fiscalía. Al día siguiente de que se difunda todo este asunto, la Fiscalía emite un comunicado en el que corrige la propia memoria anual de la Fiscalía, que ya es una situación bastante llamativa, y dice que en realidad fue un mínimo número de casos en el que se llegó a esa situación en el juzgado, de que no se pudiera probar la violación de la orden de alejamiento, un número mínimo de casos que llevaran o al sobreseimiento o a las absoluciones. Pero es que esta semana ha dicho la ministra Redondo, y es verdad que no se ha destacado mucho, bueno, aquí sí, en este programa, porque a mí me parece muy llamativo, ha dicho la ministra Redondo que cuando le han pedido al Consejo del Poder Judicial los datos, el número de casos en los que se ha producido absoluciones o sobreseimientos, no han sido capaces de darles ese dato al Ministerio de Igualdad. Y añadía la ministra, probablemente porque no existen esos casos. Digo... Hay una memoria anual de la Fiscalía que lleva un trabajo a hacerla, supongo, que dice gran cantidad. Luego sale la Fiscalía y dice un número mínimo, y esta semana sale la ministra diciendo probablemente no ha habido ni un solo caso de absoluciones o sobreseimientos. Oiga, que son ustedes la administración pública. O sea, ¿qué es esto de uno dice una cosa, otro dice otra cosa? ¿Qué hace la ministra sugiriendo que en realidad la Fiscalía, lo voy a hacer claro, está mintiendo cuando afirma que hay casos de absoluciones o sobreseimientos? ¿De dónde se saca la ministra de Igualdad que probablemente no existe ningún caso?
Pero esta es la falta de claridad que repercute en la alarma social. Es decir, es posible por las explicaciones sucesivas que hemos venido escuchando que haya menos absoluciones que sobreseimientos patrimoniales, porque lo que al parecer sucedió es que después esos datos que se habían perdido se pudieron recuperar y por lo tanto reactivar los casos. Pero si fuese eso, bastaría con explicarlo así. Es decir, bastaría con decir, mire, lo que pasó fue esto y que probablemente absoluciones haya habido muy pocas y sobreseimientos provisionales posteriormente rectificados haya habido muchos más. Pero en general el conjunto ha sido un despropósito, sobre todo la percepción de que se avisó desde el principio, porque Ángeles Carmona lo que dice es que prácticamente se avisa desde el principio y no se tomó ninguna decisión para solventar el problema. De hecho, a mí la información que publica Kiko hoy en El Mundo me parece muy esclarecedora, porque lo que viene a decir es que la advertencia se hizo incluso antes de la licitación del contrato. Es decir, el Ministerio de Igualdad era consciente de que las pulseras que prestaban el servicio con esa eficacia y esa calidad no existían en el mercado y, por lo tanto, no tenía otra alternativa que fabricarlas directamente. Y, sin embargo, posteriormente se prescinde de esa decisión y se acude al mercado a comprar unas pulseras chinas de baratillo, que es la realidad, unas pulseras low cost que fallan desde el primer día. El primer día se produce un descenso en el uso de las pulseras decidido por los jueces, porque desde el principio detectan el problema. Por lo tanto, desde el primer día tuvo también el Ministerio la oportunidad de rectificar el error y no lo hizo. Y eso es una responsabilidad suya.
Y que si tienen la seguridad de que fabricando los dispositivos ad hoc expresamente van a ser mejores que los que hay.
Estoy segura, bueno, es que, estoy segura, Carlos, que si, si hubiera triunfado el plan de Irene Montero
para
de gastarse 45 millones de euros en pulseras, hubiera tenido a la sociedad de su lado y a la prensa también. Porque ya sabemos que Irene Montero, cualquier decisión que proponía, era acogida con la máxima normalidad. Pero,
convengamos que la estrategia...
Yo creo que en este caso, y sobre todo hablamos, 45 millones de euros es nada para la administración pública. Nada.
De verdad, ponte en la situación que vivía Irene Montero en ese momento y lo denostada que ha sido. ¿Cómo que qué tiene que ver? Cualquier cosa que tiene que ver
con el prejuicio, con los hechos.
Con el Ministerio de Igualdad en este país es motivo de mofa y casi de ridiculización permanente, sí, mamen, junto, con sus ministras,
Creo que en este asunto, en el asunto del maltrato, no.
Bueno,
en otras cuestiones, puedo estar de acuerdo contigo en campañas que se hagan de
o que hace el Ministerio de Igualdad.
En eso sí, pero en el asunto del maltrato no creo que nada sea motivo de mofa. Lo que ahora, ya que lo mencionas, Irene Montero igual también podría dar algunas explicaciones sobre su gestión en el Ministerio de Igualdad, por ejemplo sobre este asunto. Irene Montero, ella tomó una decisión, que no lo creo que tomara ella, pero bueno, no sé. Ella tomó la decisión...
No creo que a Podemos le interese ahora mismo dar explicaciones de nada que afecte al Partido Socialista.
Bueno, pero oye, si has sido ministra y se está juzgando una etapa de tu gestión, pues tienes la obligación.
Ha hecho unas declaraciones, pero para decir que todo esto es una culpa de la derecha, etcétera, etcétera.
No, sobre esto concreto que hoy hablamos de los 45 millones de euros para fabricar aquí dispositivos que serían mejores que los que se usan. Pues que se fabriquen.
Es que yo tengo dudas sobre eso, o sea, que un ministerio, una administración pública sea capaz de fabricar unos dispositivos de este tipo, bueno, ya veremos, Tú tienes al final que contar con la tecnología y la tecnología es de empresas privadas. Por tanto, lo que hay que hacer, lo que no tiene sentido, es que pongas en funcionamiento una tecnología que no tienes claro que funciona bien. Esto no tiene ningún sentido, es decir, no se ha hecho la prueba. Dices, no ha habido ningún muerto. Hombre, solo faltaba que hubiera habido un muerto. No ha habido, todo esto es un poco alarmismo. No, señor, ha habido un montón de casos de mujeres que les han pasado cosas extrañas. Una, porque le avisaron que no podía salir de su casa y tuvo que estar 2 o 3 semanas encerrada. ¿Por qué? Pues porque resulta que se estaba funcionando mal la pulsera, claro. Y entonces el mensaje que se traslada es que usted no puede salir porque su maltratador la puede estar esperando la puerta de casa, y otros muchos parecidos. Entonces, los errores ha habido un montón, un monte de errores.
No sabemos
¿y qué ocurre?
Cuántos, y el problema es que aquí, escucha, como falta de transparencia, no sabemos cuántos.
Pero te parece poco.
No, pero si es que ya son demasiados.
Es que mami,
yo lo que quiero saber son cuántos. Lo que quiero saber es que la ministra dé explicaciones, y explicaciones sinceras, razonables y transparentes. Porque estamos hablando de la administración pública, estamos hablando del dinero público y estamos hablando de un ministerio.
Lo primero es que tiene que el camino que escoge ayer la ministra es utilizar el burladero del Ministerio de Igualdad
y el victimismo
para decir, el PP no me puede dar lecciones de igualdad, ni Vox tampoco con su política de género. ¿Esa no es una explicación?
No, claro que no.
Igual que se toma a veces
escuchado al principio.
Con frivolidad el Ministerio de Igualdad, tampoco se puede utilizar como un burladero político para exonerarte de toda responsabilidad.
Habrás escuchado al principio decir que la ministra no se puede escudar en el victimismo.
Concordando. Ella misma ha sido reprobada en el Parlamento. No se puede fingir que no ha ocurrido una reprobación. O sea, no se puede uno estar al margen de las evidencias que están cuestionando tu comportamiento, que van de la prensa a tus aliados políticos, al ejemplo de escarmiento de una reprobación en un Parlamento, porque se va a multiplicar en el Senado. Es que no se puede fingir que no está ocurriendo.
Y luego, una cuestión que otro de los burladeros en los que se refugió ayer, que puede tener un poco más de sentido, es que hubo muy pocas mujeres que quedasen desprotegidas. Y puede ser cierto. Y puede ser cierto que muy pocas quedasen efectivamente desprotegidas. Pero es que lo relevante es cuántas se sintieron desprotegidas, cuántas percibieron una sensación de desprotección. Sí. Porque es muy importante en un servicio como este la confianza en el mismo. Es decir, que no haya inquietud respecto de cómo se presta. Claro, y en eso sí tiene una responsabilidad el Ministerio.
Pero a ver, hay cuestiones que técnicamente no están bien resueltas. Es decir, lo que no puede ser es que el maltratador pueda inutilizar la pulsera, la pueda descargar. Hay un montón de cosas que probablemente sean fáciles de hacer.
He escuchado testimonios esta semana de me quería ir a la playa y me quité la pulsera. Digo, pues así de fácil era.
Claro, entonces oye, usted no ponga esa pulsera en circulación hasta que no tenga un instrumento que efectivamente sea eficaz y que, no sé, tenga un porcentaje de errores del 0,01, pero no en este nivel que estamos viendo. Entonces, la ministra, caramba, lo primero es que tiene que reconocer que ha habido problemas. Si quieres, no digas tantos problemas, pero sí que ha habido problemas. Y hay que pedir disculpas, que es que la gente exige que el político que no está haciendo su trabajo pida disculpas. No puedes decir todo el rato, no, es culpa de la derecha, es culpa de la prensa. No, mire usted, pida disculpas. Y en segundo lugar, gestione para buscar una solución que sea buena. Es decir, si tienes que retirar las pulseras, retíralas, no pasa nada. No pasa nada porque los miembros del Poder Judicial que están involucrados en este asunto, ellos dicen hay otras formas también de hacer el control que no es estrictamente la de las pulseras. Bueno, al final resulta que tú...
A veces es meter en la cárcel al susodicho, que tampoco es una cosa fácil.
Bueno,
sí, no, a lo mejor prematura en ocasiones.
Claro. Pausa. Sinceramente creo que la transparencia aquí es lo que estamos demandando todos. Transparencia y responsabilidad. Porque este tema genera una enorme alarma social.
Ahora continuamos con la tertulia de esta mañana. Antes de eso, menos cuarto, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en la radio, en Onda Cero, en Más de Uno, en la tertulia, con Manso, con Mendizábal, con Vera, con Amón. Os voy a dar una buena noticia a vosotros y a los oyentes. La buena noticia, que es económica, es que el Instituto, tengo tanta prisa por dar las buenas noticias, que el Instituto Nacional de Estadística ha difundido hace unos minutos el dato definitivo de crecimiento de la economía española correspondiente al segundo trimestre de este año, y es una décima mejor que el dato provisional. El segundo trimestre 0,8% de crecimiento económico, y eso significa que las cosas han ido un poco mejor de lo que parecía. Y que os recuerdo también que el gobierno de España, de hecho, recién la semana pasada o la anterior, han mejorado la estimación del gobierno de España para el conjunto de este año 2025, que estaba en el 2,6%, y la ha elevado al 2,7%, que se eleve la estimación, pues yo creo que siempre es una buena noticia. Es verdad que no se me enfade el ministro Cuerpo, pero es verdad que si cerramos el año en el 2,7%, será menos de lo que tuvimos de crecimiento el año anterior. Y entonces ahí ya la tendencia pues no es a mejor, sino un poco a peor. Pero seguiría siendo un crecimiento.
Un crecimiento basado en endeudamiento, que es un crecimiento, pues en fin, entre comillas.
Buenos días, Ignacio Rodríguez Burgos.
Hola, ¿qué tal?
Ya ha venido Vera a arruinarme la buena noticia, ¿te das cuenta? O sea, es que no hay manera.
Qué gafe. Buenos días, pues Ignacio. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues eso es, el consumo, la inversión, es lo que hace que el PIB español avance en el segundo trimestre un 0,8%, en tasa interanual un 3,1%. Hay algo interesante, por ejemplo, que es que se fundamenta sobre todo en la demanda interna, y en cambio la demanda externa, y aquí viene lo malo, resta. Las exportaciones, digamos que ahí empezamos a flojear. También se crea empleo con fuerza, pero por ejemplo la productividad por puesto de trabajo equivalente baja un 0,4%. Hay que decir que casi todo el PIB crece sobre todo por el consumo privado, especialmente por el consumo de los hogares. También es interesante cómo aumenta la inversión en construcción, más del 2%, y en cambio en el de los servicios, pues un 1%. No es la única noticia económica que interesa esta mañana, con la que han desayunado los inversores. La otra es la imposición del anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 100% a las farmacéuticas que no fabriquen en Estados Unidos y que tengan patentes. Es decir, esto no va contra los genéricos, sino contra las que tienen patentes, lo cual también genera... los analistas dicen, bueno, pues si solamente ese es el único medicamento que puede curar una enfermedad, tiene patente y le tiene... Bueno, pues al final duplicas el precio, duplicas el arancel un 100%, o sea, lo pones, encareces el producto. Pero bueno, ahí están las cosas. También ha anunciado un 25% de tasas aduaneras para los vehículos industriales pesados, sobre todo aquí son camiones fabricados fuera de Estados Unidos, y un 50% más de arancel para los muebles de cocina y de baño. Esto puede afectar también a la industria española, ¿no? Sí. Porque es muebles de cocina, de baño y accesorios, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones. Y ahí, bueno, pues España tiene empresas muy potentes. Hay que decir que la industria farmacéutica europea puede ser una de las más perjudicadas por esta decisión de Trump. Os recuerdo empresas potentes, las suizas Novartis y Roche, las británicas AstraZeneca y Glaxo, y dentro de la Unión Europea, pues destacan Sanofi o la danesa Novo Nordisk. Habrá que ver cómo queda la cosa. Aún con todo esto, las bolsas europeas marchan ahora mismo al alza. La española, el IBEX 35, sube un 0,53%. Hay dos compañías farmacéuticas en el índice. Una es Grifols, que tiene filiales norteamericanas en Estados Unidos y va sube ligeramente. Y la otra es Rovi, que baja. Pero vamos, quien baja de verdad ahora mismo es Aena, es la que lidera precisamente los descensos. En la parte alta resaltan los fuertes avances del acero, los señores del acero, las siderúrgicas como Arcelor y Acerinox suben. Y decirte que Elon Musk, como queramos decirlo, el amigo de Donald Trump,
Bueno, ahora están así.
Sí. Bueno, pues vuelven a ser amigos.
El otro día. Sí, son bestias.
Son
bestias. El funeral de Charlie Kirk.
Anda que no has saludado a tus enemigos en tu vida.
Claro, pues, casi todos los días saludo a algunos. Es así. Y me llaman incluso, es verdad.
Tus amigos.
Pues mira, deben de estar otra vez desayunando juntos, porque acaba de conseguir Elon Musk que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, le conceda, le dé el contrato de la inteligencia artificial, la Grok, que es de Elon Musk, para todas las agencias federales de los Estados Unidos.
Claro. Así que muy mal no se deben.
Entonces van a ser mucho más
no
amigos.
No se deben de llevar muy mal, ¿no?
Sí, y van a
lo
ser
mismo
más
fue una estrategia, ¿no? Ese enfado.
Muchas gracias, Ignacio.
Pues nada, hasta
que
luego.
Es un día estupendo.
Gracias.
Bueno, me da tiempo, quedan dos minutos de tertulia. A preguntaros vuestra qué vais a hacer mañana por la tarde, que es sábado, a eso de las 6.
El Atlético de Madrid.
Yo tengo una boda. Yo tengo que mandar un fotógrafo a la Plaza Castilla.
Se casa María Ciria y yo tengo que estar ahí.
Así que
hay unas cuantas personas que van a trabajar mañana por la tarde, sí, de manera excepcional, gracias al juez Juan Carlos Peinado.
Que además es su cumpleaños. Ese hombre no tiene vida o está obsesionado
creo que
con
le tocaba
el tema
guardia.
Le gusta trabajar.
Le tocaba
gusta
guardia.
Trabajar en este tema más que en ninguno.
Ha dicho, pues, ya que estoy de guardia, voy a citar a los procesados, pero claro, citar a los procesados significa, en el caso de Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno, que van a tener que trabajar también el equipo de seguridad que la acompaña, supongo.
Claro.
Hasta el juzgado y el personal del juzgado para abrir el garaje, en fin, estas cosas. Y
soy favorable a la institución del jurado.
¿Cómo?
Soy favorable a que la institución del jurado actúe en este caso.
Solo esto que dijo ayer Rodríguez Zapatero, por cierto, que es verdad, y sí, como cuando tiene razón el presidente Zapatero, hay que reconocérsela.
¿Por qué se le llama al tribunal del jurado jurado popular? Me sorprende porque es el jurado, sin más, ¿no?
Claro, dice, ¿por qué debes decir jurado popular si es el jurado y punto?
No le vamos a llamar impopular,
pues,
¿no?
Pues verdad. Se llama
popular, la siempre ha sido jurado popular.
Yo creo que es un anglicismo, ¿no?
En la ley se llama el jurado y punto. Lo que pasa es que habéis visto muchas películas americanas. Y siempre dicen el pueblo contra no sé quién, y de ahí
sí,
sacáis.
Pero es la noción.
Tiene razón Zapatero.
Es la noción fallida de la justicia asamblearia.
Oye, y si no la tienes, la damos.
Que discrepo integralmente, y en este caso más que en ninguno, precisamente porque todas las connotaciones mediático-políticas que influyen en la serenidad de los jueces.
Es verdad.
Juzgarlo,
eso
de los
verdad
ciudadanos.
Venga, sí, Manso, un turno de palabra a favor del jurado.
A favor de la institución del jurado, precisamente en casos como este, aún compartiendo el punto de vista. Yo
si
confío,
compartes el punto de vista,
yo,
no puedes compartir.
Yo confío
para este
en la razón. Razonable racionalidad de los ciudadanos que formen parte del jurado y en el control que ejercerán los órganos judiciales. Pero le veo muchas ventajas a que el jurado contribuya a reforzar la apariencia de neutralidad de la Administración de Justicia. Creo que eso efectivamente va a ser así, porque, entre otras cosas, la justicia va a tener que ser particularmente transparente en la narrativa por el hecho de enjuiciarse bajo el tribunal del jurado.
No particularmente transparente.
Sí, pero en estos casos, el jurado se instituye en muy buena parte también para los casos que tienen esta repercusión de opinión pública, para obligar a los órganos judiciales a ser más transparentes en su narrativa, especialmente en los aspectos técnico-jurídicos. Y en un caso como este me parece singularmente importante. Por tanto, yo le veo muchas virtudes a que el caso se enjuicie por el Tribunal Jurado. Ahora bien, lo que no me gustaría es ser uno de los nueve que se van a sentar ahí.
Ni
porque
siquiera
cada
uno de ellos
va a estar sometido a un escrutinio no cualquier ciudadano particular pueda aguantar.
¿Bajo qué circunstancias?
Pues no tengo nada que ocultar, Manso.
Jurado,
yo podría perfectamente sentarme en esa silla del jurado.
Recordando al juez, al jurado, señores, le recordamos... le recordamos que
por eso no puedes estar
orden
tú, porque te pronuncias sobre el tema.
Bueno, orden. Una duda técnica que Manso seguro que me sabe resolver. Si el juez que preside el juicio, aunque haya un jurado, hay un juez que es el que lo lleva, ¿no? Un tribunal.
Sí, sí.
Uno, varios.
Hay un juez.
Hay un juez. Si el juez, una vez que el jurado emite su veredicto, es consciente de que el jurado la ha hecho un pésimo trabajo por el motivo que sea, puede anular el y convocar otro jurado, ¿no? No sé.
Ya o sea, de hecho, esto ya ha sucedido.
Si el juez se da cuenta, no porque el juez comparta o no el veredicto.
El juicio.
No porque el juez comparta o no el veredicto, sino porque el juez se da cuenta de que el jurado ha hecho un trabajo muy malo, negligente, digamos.
Si el juez considera que que el veredicto del jurado es arbitrario o no está bien fundamentado, ya ha sucedido.
Es que no hay manera de observarlo así, ¿no?
Sino porque no está bien sustentado en derecho.
No, pero no es que, perdona, es que el jurado no tiene ni que explicar una motivación. Es que no tiene conocimiento técnico, no tiene nociones del derecho y las circunstancias ambientales son tan evidentes que se va a convertir el juicio en un plebiscito de Pedro Sánchez,
creo que,
no
es lo que debe ser. El jurado sí tiene que fundamentar su decisión.
Lo sería de todas formas.
Sí, sí, no puede decir alegremente, hemos sacado así el dedo a la ventana y nos sale inocente.
Con mucho menos rigor que un juez.
Y el juez de lo penal,
aunque en las películas no lean el veredicto completo.
El juez de lo penal también es un ser humano y por tanto influenciable. Es decir, que el juez no es un robot.
Prefiero una mirada.
Estás hablando del juez peinado y me está llamando la atención que remarques esto, ¿eh?
Que no, fin de semana,
no lo sabíamos.
Adiós, Manso. Adiós, Mamen.
La respuesta es 18.
Que ya te he despedido, Manso. Adiós, Amón.
Entre 2, 9, los miembros del jurado.
En 5 minutos las noticias de esta hora.